Martín Reyes dice que ser original es muy complicado, era porque
no, era policiales, ¿no?
Fuera de micrófono estábamos conversando con Adolfo Aristarain de por qué no hacía policiales como los del comienzo. Adolfo Aristarain y su supercarrero están aquí con nosotros, van a compartir la próxima media hora para conversar sobre Roma, la última película de Adolfo Aristarain. La primera película de 7 años de Susu Pecoraro, una película que se estrena esta semana en Montevideo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos. ¿Qué tal?
Adolfo, cuando uno hace esas películas que cuentan historias del pasado, que cuentan historias de las relaciones, en este caso muy fuertes, de una madre y un hijo, uno diría el disparador de la película son las memorias de un escritor, pero en realidad creo que termina apuntando hacia ese lado. ¿Cuánto uno puede despegarse de sus propias relaciones con sus padres, su propio pasado? Cuando uno además es responsable del guión.
Sí, hay un punto en el que te despegas y que es cuando tomas conciencia de que hay ciertas cosas que a vos te pueden afectar, que te sucedieron, pero que te afectan nada más que a vos. Y que al matizarlas, al empezar a escribir la historia, si tenés que tener la distancia suficiente como para que eso le interesa a cualquier espectador y no que sea una cosa que solo, digamos, que es como muy personal. Pero a veces el peligro está en eso, que lo personal que a vos te afectó mucho, por ahí a nadie le interesa y a nadie le mueve un pelo. Pero lograr que eso realmente conmociona y emociona a todo el mundo por igual, ahí es donde empezamos a tomar distancia.
¿Y cuánto hay de personal en este guión?
Hay muchas cosas personales, pero que son generalmente, sufrieron ese proceso. Es decir, algunas cosas fueron punto de partida. Difícilmente creo que las cosas que yo muestro en la película hayan sucedido exactamente como se muestra en la película. En parte porque no me acuerdo, sí, me acuerdo de hechos muy puntuales, pero no de detalles.
Como que uno a veces inventa su pasado también, ¿no?
Yo creo que uno inventa su pasado, por supuesto.
Sin duda.
La memoria, digamos.
O inventa su vida también.
Hay que jugar a favor tuyo cuando podés.
Hay veces
que no podés y hay cosas que te siguen molestando ahí, ¿eh?
Porque uno de los núcleos narrativos de la película son las memorias de un escritor. A un joven periodista, incluso este escritor, interpretado por José Sacristán, que en algún momento opta, cuando el periodista dice, hablemos de adolescencia, no pasaron boludeces, pasemos la adelante, ¿verdad?
Sí, fue una mierda, como de,
claro,
eso cualquier adolescente.
Entonces, pasa expreso. Susu, ¿qué pasó en tu caso cuando entraste a mirar esa historia ambientada en los 50, por lo menos que tu personaje tiene un peso importante en el arranque en los 50, y de repente empezás a recordar esos años en tu vida? ¿Empezaste a chocar, a encontrar un punto de intersección con tu realidad?
Sí, tenía mucho en común ya cuando leí el libro, porque tengo una infancia bastante similar a la que tiene el protagonista de la película. En mi casa se olía como la misma música se escuchaba, en una casa donde mis padres bastante bohemios, mi padre pinta, y yo me quedaba con él a la noche dibujando, pintando, escuchando la radio, música, tanguero, mucho tango en casa también.
Muy argentino.
Y uruguayo también, el tanguero. sí, es una película que yo creo que va a gustar mucho acá, por lo que pasó allá. Fue muy fuerte, la gente sale como muy conmocionada de la película, porque no hay solamente un punto de contacto con lo generacional, la gente mayor porque recuerde los años 50 o los 60, sino que también hay un movimiento muy fuerte con la gente joven, lo que le pasa a los jóvenes con esa película, ¿no? Que tiene que ver con esa cosa de ese chico que no sabe qué es lo que quiere hacer en la vida y la contención de una madre de una manera muy especial, digamos, una mente muy abierta que lo ayuda, lo va guiando, pero quiere que él haga su propio camino, quiere que haga el propio, quiere que él descubra qué es lo que quiere hacer. Y creo que a los chicos les pega mucho también esto de no saber qué hacer, qué estudiar, si irse del país, quedarse, cómo es todo esto, ¿no? O sea, me fui por las ramas.
Pero contame un poco el impacto, porque cuando te viste en el set y te encontraste con una heladera Siam, yo no vi una heladera Siam, una heladera Siam,
la heladera, bueno, el arte de la película, que recién vos estabas preguntando algo de un libro que estaba detrás y demás, que lo hizo Jorge Ferrari, es excelente, pero a un nivel, lo puedo decir así, o sea, me da muchísimo orgullo que sea tan bueno, porque es muy difícil hacer una película de época y que no se note que está remarcada la época. Generalmente es como que las cosas, para que se note que es de época, le ponen más color o más moño o más cosas. Y en esta película parecía como que uno está espiando la época. Entonces sí, está la heladera, está el combinado, pero también están elegidos desde los libros de atrás, los objetos chiquitos, en el cuarto del niño, los objetos y los juguetes, eran los juguetes de la época. Y un día yo estaba ahí sentada en esa camita del nene mientras estaban haciendo otra escena, y agarro una revisita y me encuentro con las revisitas de la época chiquititas, con las historietas, y estaban adentro del cajón. En el cuarto de Roma, yo abrí una vez un cajón, y estaba lleno de pañuelos de seda de la época. O sea, los chicos que hicieron la escenografía pusieron tanto amor y tanta delicadeza en eso. Y también Alexarán, que no quería que nada fuese, desde los peinados o la ropa y demás, que nada fuese muy marcado, ¿no? Pero está sutil, pero está la época así, muy fuerte, ¿no? O sea, se ve.
Vale la pena decir, pues yo me lo comí en la presentación, que Roma, no es el título de la película, sino el nombre de la mamá, el protagonista, que tiene mucho que ver con la historia. Adolfo, a lo largo de tu trayectoria habías trabajado con gente con algunos desapegos del pasado, incluso con algunos desapegos hasta territoriales, pero eran miradas puntuales entre un determinado presente y un pasado. Es la primera vez que atravesás varias décadas, y aparte varias décadas en la mirada de la historia de tu país. ¿Qué cambios te provocó eso en el interior?
No sé, me provocó cambios, es decir, lo que sí sentí...
Por lo menos para el contar.
Yo sentí que era la historia más compleja de todas las que yo escribí. De ahí el aporte de Mario Camus, es decir, cuando yo hablo, empecé a hacer la historia solo con Katy, con mi mujer, y en un punto llamé a Mario y le pedí si podía entrar él a trabajar conmigo en el guión. Porque, digamos, yo siempre me moví con lo que vos decís, con historias que suceden, transcurren en un periodo de tiempo muy corto, si no son de época, salvo la ley de la frontera, pero bueno, digamos, era una sola época, ¿no? Pero esto de seguir la vida del personaje con distintas edades, con distintos actores haciendo el mismo personaje y tal, es decir, nunca lo había hecho. Y Mario es un tipo con mucho oficio, como además de como director, que tiene como 100 películas, como guionista ha trabajado muchísimo y se ha manejado con estas cosas, sobre todo, si te acordás de La Colmena, había 20 personajes y no te perdías ninguno.
Y eran casi todos importantes.
Así que bueno, nos juntamos, el cabrón me hizo viajar a mí porque se tienen más miedo que yo a los aviones, y me fui yo a Madrid, nos encerramos 15 días en un hotel y ahí surgió la estructura definitiva de la historia.
Sí.
No, eso, pero digo que eran... El temor mío era poder mantener una fluidez en la historia saltando de épocas como sucede en la película, ¿no? Era algo que yo nunca había dicho.
Cuando contraste con un guión tan potente como este, después de 7 años sin hacer cine, ¿qué impacto?
No fueron 7 años, menos. Pero igual, te digo que aparezca Historias Clandestinas en La Habana. Sí. Igual te digo que aparezca un buen guión es una de las cosas más difíciles que hay. O sea, leer un buen guión de cine es muy difícil. Aparecen películas y propuestas de películas hubo y las sigue habiendo, pero siempre son, de alguna manera...
Repetición de repeticiones.
Sí, o una intervención, o porque conviene que yo esté en la película, o porque el personaje sucede de mi edad, pero no pasa nada, y quieren que esté por el nombre, o sea, es que hay cine que hacer, pero no es bueno. Entonces, cuando aparece un buen guión es como un regalo, así que uno dice, no lo puedo creer, estoy leyendo algo maravilloso, voy a poder trabajar como actriz, o sea, voy a poder hacer algo acá, y si encima te lo trae Adolfo Aristarain, entonces ya es bingo.
Pero buenos guiones no te podés quejar. El otro día veía el programa de Víctor Hugo Morales en el arranque, el lunes temprano a la mañana, y hablaba de Super Borrero como la gran actriz de estos últimos tiempos en Argentina. Decía, si alguien no vio Roma, no se pueden perder una de las historias que se filmaron en homenaje al aniversario de la AMIA, la que vos protagonizaste, la dirigida por Alejandro Doria.
Pero también... ¿Quién es la autora? Aida Bornik.
Pero Víctor Hugo Morales reparaba en eso, decía.
Claro.
Bueno, qué suerte haberse encontrado su superior arte con su calidad artística con estas dos historias para poder interpretar. Digo, mucho más por lo que relataba Víctor Hugo de lo que sucedía en eso, que dura 10 minutos, ¿no? ¿Verdad?
10 minutos, sí, es un corto dentro, o sea, son 10 cortos. Está muy bien, justo lo vi antes de venir y es muy interesante el trabajo.
¿El domingo
de
noche?
Sí, el domingo a la noche. Bueno, y acá creo que el domingo la van a pasar acá.
Dieciocho minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos conversando con Susi Corral y Adolfo Aristarain a propósito del estreno de Roma. Adolfo, hay algunas referencias a la época en la película. Por ejemplo, fundamentalmente me queda con el personaje de Marcos Musto, que es el señor que en la década de 60 tiene una librería. No tiene una librería por el amor a los libros, tiene una librería porque es el único lugar donde puede escuchar jazz tranquilo sin que nadie lo venga a molestar. Aunque, por ejemplo, el personaje de Juan Diego Botto le queda pedir un libro específico y dice, no sé, a ver, lo buscar vos. Hay también un homenaje a una época donde había una fuerza del intelectual brutal. Hay un diálogo entre Musto que Juan Diego Botto a partir de quien acompaña a John Coltrane en una grabación que es impresionante. ¿Qué homenajes también a una época donde la cultura se miraba de otra manera? ¿O que es una fotografía de época? ¿Esto pasaba?
Yo te estoy mostrando lo que le pasaba a este personaje, ¿no? Pero indudablemente fueron años formativos como muy, muy, muy importantes, donde se empezaban a quebrar barreras y convenciones, y realmente Buenos Aires era una fiesta, era impresionante, era la libertad que había, a pesar de que seguíamos teniendo milicos ahí metidos arriba, pero daba igual, se movía.
La realidad era más fuerte que el tema político.
Estaba en Ganía, no sé quién estuvo. Pero la movida era muy, 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 muy fuerte. Muy de liberación sexual. Bueno, refleja un poco de lo que había pasado en Estados Unidos con la época de los hippies, se fue transmitiendo y empezó a pasar simultáneamente en Argentina, ¿no? Pero toda esta que había una actividad cultural muy muy intensa, si yo no recuerdo, yo no paraba en mi casa, yo salir y ir a corriente por la tarde y ya volver a cualquier hora de la madrugada, había, permanentemente había o espectáculos o conciertos,
no,
o
y pintura, todo el tema de la neofiguración y
pinturas, el momento de que estaba en pleno auge en el Instituto de Itela. Y la cosa y era,
colecciones
era
de
muy
pintura
tira, y muy de entrar y ver, y aunque no sé qué, es un pomo de pintura, pero entrabas, discutías y jugabas.
O de gente que sabe, esa entrada a ver Viñas de Ira, donde uno de los protagonistas dice, sí, John Ford era un western. Y dice, no, no, es una película, dice, lo creo, que a vos te gustan esas cosas. Y una chica, que hasta ese momento tenía poca participación en intelectual de la película, su sueño iba por otro lado, gira y le dice, yo por en realidad hizo tantas películas de western, pero la mayoría son esto, esto, y lo deja al otro parado de parado. Es un nivel muy fino, en este caso, cinefilia. Recién contabas lo que te pasó con Camus cuando quisiste desarrollar el guión, a ver a cuándo le daba más miedo a subirse al avión. Si alguien repasa tu filmografía, la coproducción ha sido fundamental. ¿Sigue siendo una herramienta la coproducción para que estos países puedan salir adelante de las industrias cinematográficas?
En mi caso sí, en mi caso yo... Después de Nueva en el Mundo, digamos que no fue coproducción, fue producción íntegramente mía. Pero a raíz del éxito que tiene España, bueno, que yo había trabajado en España, de hecho, la serie de Carvalho, se me abren las puertas de las coproducciones. Y del mercado nuestro, que se ha ido reduciendo, llega un punto en que los costos de la película siguen siendo fijos, siguen estando entre un millón, millón y medio, dos millones de dólares, y es imposible pensar en esa inversión para recuperar el dinero nada más en Argentina. En Argentina ya estamos llegando a poder aportar nada más, no más allá del 20% del costo de una película. Entonces España se convierte en fundamental, esa que decide...
Además en el idioma...
El 20% quiere decir la recaudación de taquilla o lo que el instituto te da en el crédito financiero.
Lo que cuesta la película, es decir, más o menos son 400 mil dólares. Que para recuperarlos en Argentina tenés que robar mucho, tenés que estar arriba de 150 mil espectadores. Lo cual es mucho decir. Y no hay otra manera, si no tenés, en el caso mío, si no tenés la coproducción con España, no puedes hacer la película.
¿Cuántos llevas con Roma? ¿Cuántos espectadores?
Y más o menos 140, por ahí. No, fue bien la película, pero entramos con todo el despelote de esta especie de invasión de las salas que han hecho los tanques americanos. Sí, la cantidad de copias con las que salen, ¿no? Nosotros no pudimos salir en barrios de clase media muy fuerte, con los Flores y Caballitos, le calculamos que perdimos 60.000 espectadores. Y si lo teníamos hasta la semana que íbamos a estrenar, y el día antes de estrenar los cines, estos cines no salen. ¿Y qué haces?
¿Estás de acuerdo con el tema de las pantallas ahora, esa nueva ley que sacó la Argentina?
Sí, pero no, la nueva ley lo que contempla es la permanencia en pantalla, es la famosa media de continuidad que existía de toda la vida y que se había dejado de aplicar. Estaba en la ley, pero no estaba...
No se aplicaba.
No se aplicaba. Es muy relativo, esto puede ayudar, pero se presta a muchas
maniobras, porque se ponen en la pantalla con una salita chiquita, claro. Y la sala grande se la meten los
pantalones. Es lo que nos estaba pasando. De repente yo veía una sala que un día hacíamos no sé, 300 personas y al día siguiente veía 80. Y yo, ¿qué carajo pasó? Y cierto, la muerte, le cambian de sala.
Cambian de sala.
Te la ponen en una sala más chica. Y esto, digamos, no es que te consultan ni nada. Entonces, lo que habría de regular, que es muy difícil, es esto. Es decir, evitar que salgan...
con 5 copias, con 50 copias.
Pero pasa en todos lados, pasa en España también. En España salen con 300 copias. Y
México con 1.500.
Y bueno, date cuenta. Es decir, ¿cómo le prohibís a los tipos que salgan con esa cantidad de copias? Entonces, la única manera es... Alex Hidalgo, no le puedes hablar de que el cine es importante, de que es cultura, de que...
Pero, usa,
carajo, es cuestión de dinero, ¿no? Sí. Y donde más o menos lo tienen solucionado es en Francia. En Francia subvencionan al exhibidor. No solo hay subsidio para el productor, para el distribuidor y para el exhibidor. Se le compensan
las
traslerías por no pasar... No hay dejar de pasarlo, porque en un complejo por ahí sí, le pueden ocupar 4 salas con un tanque americano. Pero que dejen espacio, digo, para otras películas. Se trata más que eso. Porque de repente te encuentras con que el complejo de 16 salas y hay 10... que están ocupados por la misma película. De los pases, la película empieza a las 11, 11 y cuarto, 11 y media, ¿cuántas películas pasan? ¿Cuántas salas está esta película? Eso es muy difícil de revertir. Eso no está regulado por las nuevas disposiciones.
¿Se está peleando para que sea?
Y mira, es una discusión a tener. Es muy, muy complicado. Los exhibidores resienten también esta obligación de tener un mínimo, una película argentina por trimestre. Y siempre dice la ley, dice la trampa, es decir, la trampa que hacían, sobre todo en salas del interior. De repente pasaron una película americana desconocida de acción y decían, bueno, el bordero se negó, es decir, el informe, como es un informe de una declaración jurada que se manda al instituto, es decir, mandame la taquilla que hiciste esta semana como que pasaste una película argentina. Y chao, cumplida la ley, el tipo sigue pasando una película americana y las películas no se exhiben. Es muy, 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 muy difícil, muy complejo. Muy complejo. Y cada vez es más difícil de controlar. Antes vos controlabas las medias porque la sala era una sola sala, tenía una puerta y metías un control con un cuenta ganado. Ahora, decime lo multicine, ¿cómo haces para controlar?
Es imposible.
¿Cómo haces para evitar que el tipo que vende la entrada, el que va a pedir la entrada por una película nacional, le diga, no hay fila dos nada más? Y claro, el tipo le da, bueno, entonces le da esta otra. ¿Cómo haces?
Aparte, la gente no va a ver más películas, va al cine, que es diferente, ¿no? ¿Verdad?
La gente va al cine y ahí le dice
lo que te ofrezcan, ¿no?
Claro.
No es como antes que había una sola sala con una sola película que tenía su control, claro. Y esa película de repente duraba 10 meses, como te pasaba con Camila también.
Sí, millones de espectadores.
Tenía atrás de la Valle, pero una sola sala era, pero era muy fácil controlarlo. Pero si vos no pones Camila en toda la masa de la Argentina,
viene Brad Pitt y se la lleva.
No hubiera pasado.
Bueno, yo te digo, nosotros estamos frenados en el interior. En el interior fuimos a pocos sitios porque no hay lugar. Hay que esperar ahora, hay que esperar que pasen las vacaciones de invierno. Es como complicado. No tenemos resto como para seguir haciendo publicidad de la película.
Claro.
Entonces, si te ideal es que vayan cuando se estrenó en Buenos Aires, ya a las 2 semanas.
Que estaría todos los lugares a la vez.
Claro, o con diferencia de una semana. Pero nada, entre los tanques de Troya, de Jesús y ahora las vacaciones de invierno, es como que...
¿Y el hombre araña y todo eso?
No.
Es como jugar.
15 minutos pasan de las 12 horas de saludarlos. Gracias a Adolfo, gracias a Susum por el estado.
Gracias a vos.
Cierre del programa. Hasta mañana, chao.
Chao.